Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
La columna de Diálogos a contramano para esta semana tiene un título, como siempre, del doctor Pandiani, bien provocador. Perdón y olvido. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? Vamos a arrancar con una remembranza, ¿no? ¿Cuántas veces habrás escuchado esa expresión? Yo perdono, pero no olvido.
No olvido, sí.
Pero no olvido, ¿no? Y ahí es donde nos preguntamos. ¿Y perdón sin olvido es perdón?
Ajá.
Uno de los puntos fundamentales del Evangelio es el perdón.
Sí, señor.
Cristo fue un mensajero de perdón.
Sin duda.
El Evangelio es una buena noticia que consiste en que Dios en su amor envió al Salvador para hacer posible el perdón mediante el sacrificio por el pecado.
¿Así, señor?
Sí, efectivamente, mediante el sacrificio por el pecado. Cuando pensamos la relación o el vínculo entre Dios y los seres humanos, según lo presenta la Biblia y la Iglesia lo ha predicado con más o menos acierto a lo largo de la historia, destacan tres atributos de Dios.
Ajá.
En primer lugar, Dios es un Dios de justicia. En el Salmo 103:6 leemos: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. El Dios en quien creemos los cristianos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, conoce todas las cosas ocultas. Además, obra con imparcialidad y no puede ser sobornado. Y también es un Dios de sabiduría perfecta. La administración de justicia de Dios no demora, como dice el refrán popular, antes bien, es ejecutada en el momento adecuado desde su superior punto de vista. Y otra cosa, Dios es todopoderoso. Él tiene poder suficiente para traer todas las cosas a juicio. Segundo, Dios es un Dios de amor. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No podemos cansarnos de citar y repetir una y otra vez estas palabras, porque son la expresión del amor sublime, amor irracional y loco de Dios por la humanidad perdida.
Y hay que hacerlo, porque el hombre tiende a olvidarse, ¿no? Entonces hay que repetir estas cosas.
Si Dios en verdad existe, sí, y los cristianos, creemos que sí, entonces está loco. Dios está loco, pero loco de amor por sus hijos perdidos. La epopeya de la redención tiene un magistral resumen en este versículo que acabamos de citar, ¿no? Como vos decías, es que citarlo una y otra vez. Juan 3:16. Realmente la magnitud del amor de Dios es difícil de comprender. Esa verdad se expresa en las siguientes palabras que leemos en Efesios 3:19. El amor de Cristo excede a todo conocimiento. Y los seres humanos somos destinatarios de este amor de Dios. Ahora, ¿cómo compatibilizar estas afirmaciones sobre el inmenso amor de Dios por los seres humanos con las catástrofes, tragedias y padecimiento que a menudo azotan a las personas, sobre todo cuando caen sobre quienes pensamos que son o nos impresionan como inocentes? Para comenzar, el amor de Dios a la humanidad se manifiesta y cristaliza en la venida de Jesucristo. En 1 Juan 4:9 leemos: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, Juan es claro, ¿no? En esto está la manifestación del amor de Dios para con nosotros los seres humanos. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y este es un punto a tener en cuenta para vincularlo con nuestra respuesta de fe o no, una respuesta de fe o de rechazo a la expresión de ese amor de Dios en la persona de Jesucristo. En tercer lugar, Dios es un Dios de perdón. Nehemías 9:17 leemos: tú eres Dios perdonador, clemente y piadoso. Podemos decir que forma parte de la naturaleza divina la propensión a perdonar al infractor, incluso al infractor reincidente. Dios anhela perdonar al hombre su pecado. En Ezequiel 18:23 leemos: ¿acaso quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. Y un poquito más adelante, en el versículo 32, agrega: yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse, pues, y vivirán. Tanto es así el deseo de Dios de otorgar el perdón que vista la dificultad habitual, casi natural, de los seres humanos para perdonar ofensas y culpas, en otros y en sí mismos, visto los odios, rencores y enemistades de largo aliento, a veces virtualmente irreconciliables, y esa visceral reacción de venganza que surge en muchos, y más en estos tiempos violentos,
sí, señor.
Podríamos llegar a creer que no estamos hechos tan a imagen y semejanza de ese Dios que nos pinta la Biblia, como la misma Biblia dice. La respuesta a este dilema está en cuánto el pecado ha deformado y corrompido la naturaleza humana. Eso para los que dicen que el pecado no existe o que no es más que una construcción social.
Claro.
Pero lo que sí debemos tener claro es que el perdón de Dios no se compra ni se arranca. Es por gracia y misericordia. En Efesios 1:7 leemos: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tampoco es parcial. Cuando Dios perdona, lo hace en forma total y completa. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Cómo el ser humano, ese ser humano abrumado por sus culpas, obtiene el perdón de Dios? El perdón de Dios al hombre está sola y únicamente en Jesucristo. Jesús es quien vino a buscar a los perdidos, así leemos en Lucas 19:10. También leemos en Marcos 10:45 que Jesús es quien vino a dar su vida para redimirnos. Y en Hechos 4:12 se agrega que es el único en quien tenemos salvación.
Es muy explícito.
Y es muy claro, ¿no? Y todo apunta siempre a la persona de Jesucristo. Jesús de Nazaret, como dijimos al principio, fue un agente de perdón. Durante los 3 años de su ministerio público, él no solamente predicó, enseñó e hizo milagros, también perdonó. En Marcos 2:5 vemos cómo perdona al paralítico. En Lucas 7:48 perdona a una prostituta. En Juan 8:11 perdona a una mujer adúltera cuando estaba a punto de ser apedreada. Y en Lucas 23:34 lo vemos perdonando incluso a sus propios verdugos, que ya lo habían clavado en la cruz. Y Jesús además no se arredró cuando los personeros de la religión oficial pusieron en duda su autoridad para perdonar los pecados de otros. Él demostró, sanando al paralítico de ese capítulo 2 de Marcos, demostró quién era y por qué tenía plena capacidad y poder para perdonar. Entonces, ahí es que nos preguntamos, ¿estamos todos perdonados? Dado que Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, ¿estamos libres de toda culpa para seguir nuestra vida tranquilamente haciendo lo que nos plazca? Y respondemos que no, no es así, no es de esa manera como lo enseña la palabra de Dios. El Creador en su amor nos dio libertad para decidir nuestro camino. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor.
Él nos dio libertad para que decidamos, pero libertad de elección no implica impunidad.
Hay que ser responsables, ¿no?
Hay que dar respuesta, ¿sí? Hay que dar respuesta y asumir las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué? Porque todos hemos de dar cuenta de nuestros hechos, nos guste o lo creamos o no. Nos guste o no, lo creamos o no. Sí.
Aunque lo neguemos, va a ser así.
Va a llegar el momento, ¿sí?
Sí,
el perdón de Dios ofrecido en Cristo requiere respuesta de parte del ser humano y está condicionado a esa respuesta. En primer lugar, requiere arrepentimiento. Ya Jesús había comenzado su ministerio llamando al arrepentimiento, Mateo 4:17, Marcos 1:15. Y el apóstol Pedro conecta arrepentimiento y perdón en su primer mensaje el día de Pentecostés. En Hechos 2:38 leemos: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese perdón también requiere confesión, según 1 Juan 1:9. Confesión a Dios, voluntaria y completa, contándole a Él una verdad que, de todas maneras, Él ya la sabe, pero que tiene el efecto liberador de vaciar el corazón y el alma de secretos oscuros y comprometedores.
Cuando uno lo verbaliza, lo pone, lo saca afuera.
Lo saca, ¿no? Exactamente, lo tira, se lo saca. Y el perdón también requiere fe. En Hechos 10:43 leemos: todos los que en Él crean recibirán perdón de pecados por su nombre.
¿Qué piensa usted al respecto? ¿Olvido y perdón? Puede leer el artículo completo del Dr. Pandiani en nuestro sitio web rtmuruguay.org con este título provocador que animamos que usted reflexione sobre toda esta base bíblica que está planteando. Y si quiere mandar ahora mismo, sí, visceralmente, como decimos siempre, su mensaje de texto a lo que el Dr. Pandiani está planteando, 091-610-610. Ya seguimos.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Frutilla por kilo más barata, la mejor.
¡Esta es rica! ¡Esta es bonita, señores!
Nutra su fe con alimento para el alma. Consígalo en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, Casi Ejido. Por envíos al interior, consulte al 2-900-2601. Alimento para el alma. Una publicación de Radio Transmundial. Diálogos a contramano.
Nuestra columna de hoy se titula Olvido y Perdón, y ahí estamos, mirando lo que la misma Biblia nos viene planteando, Álvaro.
El perdón divino, con todas las características mencionadas, gratuito, total, completo, basado en misericordia, basado en amor, debe ser el modelo del perdón humano. Claro. Y ahí es que nos preguntamos, Dios nos dice, yo te perdono pero no me olvido.
Ah, qué diferente, ¿no?
Bueno, de ese perdón que necesitamos practicar más entre nosotros, no solo entre creyentes, sino aún con los de afuera. El perdón divino, repito, debe ser modelo de ese perdón. El perdón entre nosotros, el perdón entre los hombres y mujeres, el perdón entre los seres humanos. Y te decía, aún con los de afuera, con los inconversos, los incrédulos, incluso con los adherentes de otras religiones. Vivimos en una sociedad en que las personas no parecen tener inclinación o estar predispuestas a perdonar fácilmente las ofensas, las faltas, los agravios y humillaciones. Lo decíamos en el bloque anterior, donde decíamos, verdaderamente somos tan a imagen y semejanza de un Dios que siempre quiere perdonar, cuando nosotros a veces nunca queremos perdonar. Vivimos en un mundo en que la gente ya no tiene esa cultura del perdón que los cristianos tanto predicamos, aunque no tan a menudo practicamos. Un mundo que no sabe perdonar. Sin embargo, los cristianos apegados a la Biblia tenemos el mandato imperativo de perdonar. Debe perdonarse a aquel a quien consideramos nuestro hermano. Mateo 18, 21 y 22 dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7.
Impresionante.
Pero también debemos perdonar a aquellos a quien consideramos o sabemos que son nuestros enemigos. En Lucas 6, 27 y 28 leemos, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que les maldicen y oren por los que les calumnian. Estos dos pasajes de los evangelios contienen palabras de Jesús que son muy conocidas para quienes viven en países con herencia religiosa cristiana. Palabras muy predicadas y enseñadas, pero dudosamente puestas por obra. Pero las palabras, la enseñanza, la recomendación, el mandato, el ideal sigue vigente. Debemos perdonar a todos siempre. ¿Y de qué manera? De la misma manera como perdonó el Señor. El perdón humano debe ser o debería ser como el perdón de Cristo. En Colosenses 3:13 dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Nuestro perdón debe ser misericordioso, guiado por un amor fiel, compasivo, inclinado al perdón, insistente en el perdón y la reconciliación. Debe ser benigno, es decir, bondadoso, procurando siempre el bien del otro. También que sea humilde, dispuesto a humillarse, no buscando la propia exaltación, sino procurando ponerse a la altura y en el lugar del otro, para así seguir el ejemplo de Cristo. Uh-huh. Asimismo que sea manso, exhibiendo una actitud de sumisión, sin estallidos de resentimiento ni rencor. Finalmente, que nuestro perdón manifieste paciencia para con el ofensor. Hay un proceso en el perdón.
No es tan simple,
yo
parece.
Creo que hay un proceso. Uh-huh. Algo así como una progresión en la forma o el alcance del perdón que damos a quien nos ha agraviado. Uh-huh. Sabemos que, como dijimos recién, tenemos el mandato de perdonar. El Señor nos manda a perdonar. El nivel más elemental es la ausencia de un espíritu vengativo. Es que la naturaleza humana, y creo que la tercera vez que lo dijimos ya, es vengativa. Uh-huh, uh-huh. No tiene propensión a perdonar, sino a buscar el desquite, a tomar revancha, a procurar la satisfacción de devolver el daño. Así vemos, por ejemplo, la legislación más conocida del Antiguo Testamento, la Lex Talionis, o la tan conocida Ley Talión, uh-huh, que implica venganza, aunque en realidad limita esa venganza desproporcionada, visceral, brutal y salvaje, que se practicaba sobre todo en la antigüedad, aunque hoy en día a veces vemos reportes de prensa que nos ponen los pelos de punta. Uh-huh, uh-huh. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, establece un principio de justicia retributiva equivalente. Y algo que ya estaba presente, digo, antes que alguien nos mande un mensaje, alguno de los que les gusta criticar las cosas de bíblicas, ya estaba presente en el Código de Hammurabi, aunque no estaba expresado exactamente de esta forma. Pero hay un principio de justicia equivalente, de retribución equivalente, que yo creo que indudablemente tuvo una influencia civilizadora. Es como si se nos dijera, si ese señor le arrancó un ojo, usted vaya y arránquele el ojo, pero no le arranque la cabeza. Y si ese otro caballero le bajó un diente, usted vaya y bájale un diente, pero no le baje toda la dentadura.
Mirada, ¿sí?, del siglo XXI parece una cosa de loco. ¿Sí?
Claro, sí. Porque venimos con todo el bagaje de 20 siglos de cristianismo que predica otra cosa, que es lo que vamos a ver ahora, uh-huh, a continuación. Pero en esa antigüedad salvaje, y capaz que en un presente salvaje, ¿sí?
Sí.
O por lo menos,
sí,
parece ser el camino de muchas de las sociedades están y de las naciones se están llevando, uh-huh, este principio de equivalencia que limita esa venganza desproporcionada. Que
eso de justificar una respuesta agresiva acorde a las proporciones recibidas.
Exactamente, ¿no? Repetimos, creo que hubo ahí una influencia civilizadora. Entonces, eso en principio. Uh-huh. Pero tiempo después, ya en el Nuevo Testamento, se exhorta a los cristianos, fíjate esto, a no tomar ninguna acción contra quien ofendió o causó daño, ya que Dios mismo se entenderá con esa persona. En Romanos 12:19 dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y sobre los aspectos prácticos de la conducta a adoptar ante quien ofende, Jesús dice en el Sermón del Monte, lo leemos en Mateo 5, 38 y 39, oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y esta es otra enseñanza de Jesucristo extensamente conocida, ¿no? Dar la otra mejilla, pero dudosamente practicada. Este nivel es el perdón mínimo con que podemos beneficiar a quien no se muestra arrepentido, ni compungido, ni pide perdón. En síntesis, no salir a buscar venganza.
Claro.
Encomendar al Señor y no salir a buscar venganza.
Es uno de los mensajes revolucionarios del Evangelio.
Vos fíjate cómo Jesús cita la ley de Moisés ante sus oyentes judíos.
Habéis oído que...
Y después les dice, pero yo les digo,
claro,
estaba cambiando la ley. O
dando un sentido diferente.
Estaba recomendando algo diferente. De hecho, como en algunas oportunidades lo hemos dicho, muchas de estas cosas fueron las que tomaron sus enemigos para al final conducirlo a la muerte. Seguimos. En el siguiente nivel, el perdón evidencia la presencia de una actitud de amor. Lucas 17, 3 y 4 leemos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. y si siete veces al día peca contra ti, y siete veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo.
Impresionante.
¿Cuánta paciencia y cuánto amor son necesarios para cumplir cabalmente esta palabra de Jesús? ¿Cuánta gente, por muy cristiano y muy buen hermano que sea, la tercera o la cuarta, ya le doy un coscorrón al hermano, ¿no?
Yo me imagino la cara de los discípulos al escuchar esto,
¿no? Un fierro en la cabeza, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que en la Biblia el número 7 representa, y aquí cito una enciclopedia bíblica en línea que está el link ahí, te decía, el número 7 representa la idea de perfección y plenitud, por lo que perdonar 7 veces al día no significa ir contando y a la octava bajarle el fierro en la cabeza, no, significa en realidad perdonar siempre, perdonar sin límite, perdonar sin restricción. Así que, ante el arrepentimiento, perdón. Y ante la reiteración del pecado, una y otra vez, perdón.
Perdón.
¿Es fácil? Por supuesto que no. Mucha disciplina, mucha paciencia, sobre todo mucho amor y mucho auxilio de lo alto son necesarios para semejante grandeza de espíritu. Por eso es una meta puesta ante los cristianos verdaderamente nacidos de nuevo que participan de la vida divina por medio del Espíritu Santo. Además, el perdón es preludio de reconciliación. Jesús dijo, esto lo leemos en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Y la reconciliación debe ser procurada por cada uno. Hay que tomar la iniciativa, dar el primer paso en acercarse al ofendido o al ofensor para intentar hacer la paz. En Romanos 12:18 leemos, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. ¿Sí? Hay que tomar la iniciativa.
Sí.
No hay vuelta.
No hay que esperar que el otro venga.
Hay que tomar la iniciativa. Y sobre todo, fíjate vos, cuando se trata de... Nosotros somos cristianos, bueno, y hay algún altercado con alguien de afuera que no participa de nuestros principios y valores cristianos, del amor, del perdón, y el otro toma la iniciativa.
Ay.
Me muero de vergüenza. Bueno, hay que, en cuanto dependa de ustedes, dice el apóstol Pablo, Romanos 12:18, hay que estar en paz con todos. Es que el perdón cumple una excelente función como sanador interior. Pues quien perdona, olvida. No corre eso de yo perdono pero no me olvido. No corre, no es perdón. Quien perdona, olvida, porque perdona como el Señor. Fíjate lo que dice Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Impresionante.
Por lo tanto, si quien perdona, perdona y olvida para siempre, se libera del rencor, el resentimiento, el dolor y el odio. Fíjate todo lo que uno se saca de adentro, ¿no?
Una cosa.
Cuando uno
perdona, liberadora, liberadora.
Pero por supuesto, perdona y se olvida para siempre. Esto jamás pasó y todo eso se va. Y quien es perdonado es recibido nuevamente a la comunión fraternal. Hay reconciliación. Por lo tanto, quien es perdonado es liberado de culpa, remordimiento, vergüenza, soledad, incertidumbre y temor. Asimismo, el perdón es altamente efectivo como sanador congregacional y social. Puede prevenir discordias en la iglesia. En 1 Corintios 6, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante los incrédulos. Ciertamente ya es una falta que en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? En este pasaje el apóstol Pablo no solo declara con crudeza cómo las desavenencias entre los cristianos son pésimo testimonio ante los de afuera, ya que los desacredita y desacredita todo lo que podamos decir acerca del amor de Dios en Cristo o nuestra presunción de ser portadores de semejante amor. Pero acá el apóstol Pablo pone el ideal aún más alto, ya que indirectamente invita a los cristianos a sufrir en silencio los agravios y defraudes. Y eso sí que es un desafío.
Claro.
¿No? Efectivamente, el perdón une a quienes se dividieron por una ofensa, un desacuerdo, un pecado. Y es manifestación de amor mutuo. Como tal, fíjate esto, es testimonio de la presencia de Cristo y tiene incluso eficacia evangelística. Juan 13:35 dice, en esto, son palabras de Jesús,
sí, sí.
En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Así que, y para terminar esta larga...
Pero necesaria.
Sí, esta reflexión sobre el perdón, el perdonar y el ser perdonado son parte primordial de la enseñanza de Jesucristo y tienen un lugar fundamental en la vida cristiana. Y debería asumirse, deberíamos asumirlo, por lo tanto, como parte integrante, natural, casi cotidiana de la experiencia del andar cristiano.
Sin duda, Álvaro, esto es un producto de lo que Cristo hace en nuestra vida, porque todo lo que hemos descrito contigo aquí, naturalmente es imposible. Solo una obra, la obra de Dios realmente en nuestra vida puede lograr esto.
Las metas que el Señor pone, yo me voy a lo que vos dijiste hace un rato, ¿no? Los discípulos escucharían algunas cosas y realmente se agarrarían la cabeza, o se mirarían entre ellos incrédulos y dicen, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿No? Y hasta el día de hoy, cuando uno piensa en determinadas situaciones o la expresión de maldad que daña a las personas, y uno dice, ¿y esta persona cómo puede llegar a perdonar? Sin embargo, vas a la Biblia y la Biblia te recomienda, más que recomienda, mandata el perdón. Bueno, sí, es absolutamente necesario ese auxilio de lo alto, como en todas las facetas de la vida cristiana, correctamente entendida, lo que nosotros podemos ver a lo que el Señor Jesús llamó a sus discípulos, no es a cualquier cosa, ¿verdad?
Al garrote.
Tomar la Biblia, ir a la iglesia el domingo y con eso ya está, ¿no? Llama a una vida realmente brillante y relumbrante que refleje la gloria de Jesús ante los ojos del mundo. Así que sí, hace mucha falta el auxilio divino y la presencia del Señor en la vida de cada cristiano para que esto lo podamos realmente vivir cotidianamente. Pero no hay alternativa, es a lo que nos llamó el Señor, y si queremos ser cristianos, bueno, pues tenemos que, como dijo el Señor, poner la mano de arado también en esto, ¿no? Perdonar y ser perdonado. Tener ese espíritu perdonador y un espíritu de humildad para cuando uno tiene que pedir perdón, decir, perdóname, hermano, reconocer valientemente los errores y pecados sin excusa ni justificación y decir, yo me equivoqué, o yo pequé, yo estuve mal, metí la pata, pido perdón.
Quiero opinar acerca de todo esto. El artículo se llama Perdón y Olvido, y olvido va con entre signos de interrogación. Perdón y olvido, ahí está bien dicho. Si usted quiere encontrarlo, vaya a rtmuruguay.org y allí está todo el artículo y podrá opinar y participar en la discusión. O mandar ahora mismo sus reacciones a esto y cómo lo está vivenciando al 091-610-610. 091-610-610 y cuéntenos qué le pasa por la cabeza ahora o por su corazón cuando escucha estos pensamientos. Contigo, Álvaro, si Dios quiere, nos encontramos la próxima para seguir dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.